En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, faltan amigos 25 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Saben que hoy es viernes y que los últimos minutos de los programas de los viernes los dedicamos a ver qué podemos hacer en nuestro entretenimiento. El cine, el teatro, algunas veces, no sé por qué, deberíamos recomendar algún buen libro, pero eso no lo hemos hecho todavía. Aquí pasan dos cosas. Uno se cree que manda y luego uno descubre que no manda un carajo, porque si a mí me hubieran dicho cómo querías empezar hoy, pues yo hubiera dicho, hombre, por fin hoy les podemos decir algo que no les hemos podido decir las semanas anteriores, y es que hay un estreno a la vieja usanza pre-COVID-19 que tiene mucho interés en las salas comerciales, en los cines, pero vete aquí que estamos oyendo a Luis Miguel. Así que dedujo que Carmen Arraza no quiere empezar por ahí. Carmen, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Podemos empezar por donde quieras,
no, no,
pero...
si estamos oyendo a Luis Miguel ya sé por dónde vas.
Yo es que quería contarte lo último que se ha sabido es que vuelve la serie de Luis Miguel, se estrena su segunda temporada en abril, lo han anunciado hace tan solo unos días a través de Instagram, su protagonista, que es Diego Boneta, y quería contártelo porque creo que no la has visto. No, no. Es una serie que está
ni
disponible
la he visto,
en Netflix.
Ni honradamente entra dentro de mis prioridades.
Vale,
no
pues,
te digo que no la vaya a ver, pero o sea, así como una prisa excesiva no tengo.
Bueno, pues se estrenó en 2018 y fue todo un boom, tanto en México, por supuesto, que
pero
ya sabes
para
que
los
eres
fans
allí.
De Luis Miguel.
No te creas, y es lo que yo vengo a contarte y por eso vengo a convencerte. Yo no era fan especialmente de Luis Miguel, ni mucho menos le conocía, por supuesto. Y pillé, digamos, esta serie por recomendación de mucha gente que la vio aquí en España. Precisamente porque uno de sus protagonistas es español. El de la primera temporada, Óscar Jaenada, interpretaba al padre, que es Luisito Rey, que seguro que muchos también lo conocen. Un cantante de flamenco venido a menos que, digamos, que se aprovechó un poco del talento de su hijo, de Luis Miguel. Y en todo ese conflicto que ellos viven, es lo que cuentan en la primera temporada, aparte de muchas otras cosas que se saben de la biografía de Luis Miguel, como por ejemplo que su madre desaparece sin dejar rastro. Es una historia que ha querido contar y producir el propio cantante.
Eso es lo que me sorprende.
Eso es lo que más sorprende de todo, porque no se deja nada en el tintero y hay muchas cosas que no son, digamos, bonitas en su biografía. Incluso en su propia biografía, su asunto con el alcohol, las drogas. Y ahora vuelve esta segunda temporada donde hemos dado un salto temporal, digamos que es la parte más de los boleros. Y está muy interesante, Luis, no hace falta ser muy fan, tampoco da mucho la matraca con las músicas. Muy bien interpretada por uno de los protagonistas de Nueva Orden, que fue Nuevo Orden, que es la película mexicana que te contaba la semana pasada. Y yo te la recomiendo. Tienes tiempo para ver la primera temporada y pillar la segunda el 18
pues
de abril
ya
en Netflix.
En la primera temporada hemos contado las turbulencias internas de la familia. Hemos puesto al padre como un aprovechado, a la madre como una mujer que desaparece a las 8 de la mañana sin dejar rastro.
Bueno, más bien la hacen desaparecer.
Al hijo como un dependiente de todo tipo de estupefacientes, pues ya, qué emociones fuertes deja.
Pero que esa es la historia que ya se conocía de Luis Miguel, pero que la ha querido contar con más detalle y bueno. Yo te digo que merece la pena, es verdad que oye, no es una serie para todos los gustos además, pero es una propuesta que te pongo antes de hablar de lo que querías hablar y yo también, que es el gran estreno de esta semana en cines.
Que además estamos hablando de un género en el cine que a mí me encanta, que son las películas policíacas. O sea,
eso
a mí las películas policíacas y las de espías me entusiasman.
¿Sabes cómo la han denominado? Thriller de los 90. Que no puede ser, no puede sonar mejor porque está ambientada en los 90, pero además es ese espíritu de las películas que veíamos en los 90. Se llama Las pequeñas cosas y es una especie de Seven. Es verdad que intenta serlo porque
esto que
tiene.
Nos está poniendo Javier García Gil.
Es la banda sonora.
Ah, es la banda sonora.
Es la
banda
sonora.
No es que sea una ilustración
no,
para
no,
darle
no.
emoción, sino que es en concreto.
Es esto, porque es muy. Con esta música, yo creo que ambienta muy bien en qué consiste esta película.
A ver, déjame escuchar un segundo. Al gato,
no.
Como decían en mi tierra.
Hombre, suspense, o sea, hombre, suspense promete.
Sí,
¿no?
Bueno, pero como, quiero decir, sí, en una secuencia de acción y tal puede funcionar, pero como digamos, pieza musical independiente no me gusta.
No, claro, es. Es una banda sonora muy propia para una película como esta. Como te digo, Las pequeñas cosas. Está dirigida por un guionista y director muy solvente, es John Lee Hancock, que es el director de The Blind Side. Seguro que la recuerdas porque se llevó el Oscar Sandra Bullock, que es una película, bueno, que tuvo un éxito relativo, pero que contaba una historia real. Y esta...
Sandra Bullock ya se había llevado un Oscar, por cierto, con Crash, ¿no? No creo recordar.
No, fue su único Oscar hasta el momento. Yo creo, de hecho, que no había tenido más nominaciones y que generó mucha polémica porque nadie se esperaba que Sandra Bullock pudiera llevarse una estatuilla, pero eso ya pasó también con otros actores, como por ejemplo Matthew McConaughey. Digamos que la gente se ha ido saliendo de la caja donde les habían encorsetado y han ido pues recibiendo reconocimientos. Lo que te decía, ese es el director, pero lo importante y lo destacado está en el reparto, porque son tres oscarizados, empezando por Denzel Washington, que interpreta a un sheriff con, digamos, problemas personales y profesionales, a Rami Malek, que es este chico que lo hemos visto ganar la estatuilla por interpretar a el cantante de Queen, y también Jared Leto, que le conocemos de muchísimas películas y que hace un papel de perturbado, digamos que el malo de la película. Los otros dos son los policías y que se ha llevado, por cierto, Luis, una nominación a los Globos de Oro como actor secundario. Aparece además bastante caracterizado, maquillado, con muy mala pinta, como se suele decir, pero es que él ya, oye, también tiene unos años y está aceptando otro tipo de papeles más, digamos, con más fondo, ¿no? Esta es una historia, pues, muy similar a lo que te comentaba, a Seven, un psicópata o unos asesinatos y dos policías muy distintos, cada uno con sus conflictos, que luchan por intentar desentrañar el caso y que todo acabe bien. Y no desvelamos mucho más, porque no queremos hacer spoiler, pero es de estas películas que merece la pena ir al cine y sobre todo los que recordamos, como te decía, los thrillers de los 90, tenemos ahora una buena oportunidad. Te hacía yo alusión a Seven y es precisamente ese protagonista de Denzel Washington que sabes que se le ofrecieron el papel
de
Morgan Freeman y dijo que no y se lleva arrepintiendo yo creo que toda su carrera.
Probable, pero como no nos podemos imaginar Seven sin Morgan Freeman, pues yo casi le agradezco a Denzel Washington.
Podría haber sido Denzel Washington perfectamente, ¿eh?
Hay películas, o sea, es que a mí Seven me gusta mucho,
es una
película, es un thriller, es un de asesinatos en serie, es de las mejores que se han hecho desde mi punto de vista, y entonces ya cuando la identificas con las personas que la han llevado a la celebridad, pues ya no quieres experimentos.
Y acuérdate que además fue el salto al estrellato de Kevin Spacey, que era ese malo que ahora ya pues ha caído en el olvido después de todos los casos que han salido a la luz de supuestos abusos sexuales. Yo no la he visto aún, porque se estrena este viernes, voy a ir a verla, por cierto, mañana, pero la ha visto ya Juanma González y mira lo que me ha contado.
Pequeños detalles se ambienta en 1990 y yo creo, llamadme loco, que igual es una indicación del tipo de película, del tipo de thriller que es y que lo cierto es que ya no se hace. Para empezar, es un thriller de psicópatas y ese género ya pasó de moda como superproducción de Hollywood, no como novela negra ni como serie de televisión. Ahí las encuentras a mogollón, a paletadas. Pero sí como también una apuesta de un gran estudio de hacer una película comercial apoyada en estrellas de cine. Ahí está Denzel Washington, que hace el papel de siempre, pero realmente sobrevuela la película con una comodidad y un arte que está basado, como el título, en los pequeños detalles. Y sobre todo Rami Malek, que yo creo que quizá es el que se lleva la película y que actúa como una especie de pequeño tiburón, ¿no? Que nunca sabes qué es lo que está pensando realmente. Todo se dirime entre estos dos personajes, que son dos policías. El personaje de Jared Leto, digamos que es más secundario, es un gatillo, es un botón que existe en la película y que lo activa cuando el argumento lo necesita. Está claro que el director John Lee Hancock no es David Fincher y que esto no es Seven. Desde luego no va a dejar esa nota en la historia del cine, pero sí que se agradece este tipo de película de vez en cuando en un cine grande, y sobre todo la valentía del final, que reconozco que te deja descontento porque es un poco anticlimático, pero si lo piensas bien tiene un puntito valiente, un punto ambiguo y además es moralmente discutible. Y oye, está bien que una película de Hollywood sea en ocasiones moralmente discutible.
La calma, hay muchas películas de Hollywood que son moralmente discutibles. O sea,
pero
no
cada
es
vez
una
menos,
cosa excepcional.
Cada vez menos.
Pues, no lo sé, llevamos una
tendencia de que las cosas tienen que cerrar en redondo, que nos tienen que dar la explicación que necesitábamos y quizá que nos hagan pensar o que no sea lo que teníamos previsto que fuera a acabar así la película, no está mal.
Bueno, yo he interpretado, y que Juanma me perdone, lo que él sugiere de ese final anticlimático. ¿Ha dicho anticlimático?
Sí.
No sé si está bien dicho, pero bueno, da igual.
Anticlímax, igual, bueno, yo tampoco lo he entendido bien.
El caso es que a mí eso no me ha sonado bien, fíjate. Me ha sonado a bajonazo, que es como en mis tiempos se decía cuando tú acabas de una manera así abrupta. Pero bueno, da igual.
A mí me ha sonado más a que los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, estas cosas tan típicas, pero que no queremos hacer spoilers. Nosotros no la hemos visto, él sí, así que no sé si nos ha adelantado de más.
No, la verdad es que, y en eso sí que estamos todos de acuerdo, la buena noticia es que se produce un estreno en las condiciones clásicas. Antes de la pandemia esto era muy habitual, ahora es muy excepcional.
Eso es.
Y de hecho le he pedido a Carmen Arreaza que me diga cómo está yendo la recaudación en las salas comerciales en España, y te das cuenta que hay dos películas. Está clarísimo que los dibujos animados, la animación para los chavales, porque al final hay muchos padres, muchas madres que los llevan con las precauciones debidas, porque algo hay que hacer con los niños.
Que ese es el plan familiar, digamos, ir todos al cine y tú pues ver la que le gusta a los niños. En este caso es Los Croods, que sabes que son unos seres prehistóricos que llevan 13 semanas, en España llevan 9 semanas en cartelera. Y es verdad que lideran la pues,
con menos
eso,
de
4
millones de euros, lo cual no está mal en las circunstancias en las que estamos. Pero claro, 10 semanas y no llegar a los 4 millones de euros de recaudación en toda España no parece que sea un registro para tirar cohetes. Y luego también es muy llamativo porque sigue siendo una apuesta segura a los superhéroes. O sea, si alguien quiere de repente que algo funcione bien, ya sea en la televisión, porque las series más vistas son también de superhéroes, o en el cine, pues entonces uno apuesta por los superhéroes. La segunda es Wonder Woman 1984, que también lleva 10 semanas y que casi está en los 3 millones y medio.
Eso es,
pero ¿cómo funcionará una película policíaca en salas comerciales? La verdad es que no tengo ni idea.
Yo, Luis, auguro que funcionará bien porque es una película adulta. Mucha gente tiene ganas de ir a ver una película de ese estilo, y porque el último estreno que vimos, que fue la semana pasada, te lo contaba antes, Nuevo Orden, se ha colado en la primera posición y adelantado a Los Croods. Es verdad que en la primera posición de la recaudación semanal, que estamos hablando de 71.000 euros, quizá un poquito más, pero es,
casi,
sin duda, muy
casi
poquito.
En 100 cines, ¿eh? O sea, que es que muy esto lo, tienes, bueno, lo tenemos que tener en... fíjate, Wonder Woman está exhibiéndose en 68 salas.
Claro.
Y bueno,
y lleva pues eso, muchas semanas ya, y además también la podemos ver ahora en plataformas.
Nuevo Orden es la gran apuesta de los exhibidores, eso está claro, porque 100 cines en toda España es una barbaridad. Hay que decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de toda España, claro, no solo de las grandes capitales. Bueno, esto es lo que podemos hacer en referencia al cine que vamos a poder ver, el plan, digamos, clásico de fin de semana. Pero sé, y no quiero frustrar a Carmen, que ya estás absolutamente apasionada con los Globos de Oro,
sí,
las nominaciones. No sé
es
muy
que a mí
bien
me
por
gustan
qué.
Mucho las entregas de premios, las galas, porque me dejan ver pues cuáles, por dónde van los futuros éxitos y las mejores películas, porque al final quien sabe se supone que son los críticos, los periodistas entendidos y también los...
Suponiendo que haya juego limpio, porque,
claro,
porque, y espero que me lo cuentes con detalle, sabes que en relación a una serie nominada hay una especie de sospecha de corrupción que no deja de ser muy llamativa.
Pues es, yo creo que lo que ha marcado, lo que va a marcar la gala de este domingo de los Globos de Oro, un reportaje que ha publicado Los Angeles Times, un trabajo periodístico muy completo con 50 entrevistas, Luis, que lo que dice es que hay una serie que, digamos que sobornó, entiéndaseme un poco el concepto, a una serie de críticos, los que deciden al final las nominaciones a los Globos de Oro, que además es un grupo muy reducido, son 87 solo los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. ¿Cómo les sobornaron y de cuál hablamos? Hablamos de la serie Emily in Paris, que es de Netflix y que se rueda en París, y les sobornaron invitándoles a un viaje a todo tren en la capital francesa con un hotel de lujo, con una visita a uno de los escenarios de la serie, que ha hecho que, dicen las malas lenguas, se lleve dos nominaciones nada merecidas, porque la serie, digamos que es normalita, no es nada del otro mundo, desde luego no para muy sesudos. Es verdad que es entretenida, pero que sospechan, incluso la propia guionista de Emily in Paris, que se ha llevado esta nominación, porque estas dos nominaciones, porque se les trató muy bien a los críticos. Esto es algo habitual, lo confiesan incluso desde Amazon, que hay que comprar de alguna manera los que luego deciden cuáles son las series o las películas nominadas, que lo que les importa, dicen en este reportaje, es los grandes eventos, las presentaciones, que se les dé bien de comer en el catering para que luego se acuerden de tu historia y te nominen.
Bueno, deja de ser una parte absolutamente cierta. Es decir, al final, claro, había una frase que me hacía mucha gracia, que se le atribuye a la duquesa de Alba, y que le decían: señora duquesa, están aquí los periodistas. Y ella contestaba: pobrecitos, que pasen y que coman. Al final nos parece que hayamos evolucionado mucho. Bueno, pero ¿qué más cosas te interesan de estos Globos de Oro?
Pues mira, me interesa mucho ver cómo al final acaban siendo los premiados. Ya sabes que además hay 1000 nominaciones, es dificilísimo de seguir, pero me interesa especialmente quién es la que se lleva el premio honorífico, que ya sabes que en los Globos se llama el Cecil B. DeMille, y que en esta ocasión es Jane Fonda, ni más ni menos que Jane Fonda. Y yo me he preguntado, ¿llega tarde? ¿Llega a tiempo? Merecido, en mi opinión, seguro que lo es, pero ya sabes que mi opinión no cuenta, y la que cuenta es los expertos como José Luis García. Y mira lo que me ha dicho, que no solo es merecido, sino merecidísimo.
Creo que es una magnífica elección, porque además no solo es premiar a ella, sino también de alguna manera es premiar a toda su gente, a su padre Henry Fonda, a su hermano Peter, que fue el autor de uno de los grandes cambios que hubo en Hollywood con la película Easy Rider, ¿no? Y ella, que es una actriz fantástica, ¿no? Yo creo que solo tiene un Oscar, que es el de Clute, pero hubiera merecido alguno más, porque es muy buena. Y luego ha sido un modelo de mujer estupenda. Durante un tiempo todas las chicas querían ser Jane Fonda, porque era, pues eso, era lo más novedoso que había. Había estado en Europa, se había casado con Roger Madden, y era una chica que tenía estilo fantástico. Pero insisto, me parece muy bien, porque es una magnífica actriz y una persona extraordinariamente, como diría yo, eficaz para la sociedad. Ha tenido mucho que ver con esto que está de moda ahora y que lo puso ella prácticamente, que es el cuerpo y el culto al cuerpo femenino y las cremas y todas estas cosas, ¿no? Pero luego hay algo que para los cinéfilos es increíble, que cuando la ves a ella hablar o sonreír, estás viendo al padre y al hermano. Son iguales, Henry y ella. Y bueno, y tuvieron la suerte de poder haber hecho aquella película El estanque dorado, padre e hija, ¿no? Y que sigue siendo una obra muy emocionante. O sea, que darle el premio Cecil B. DeMille a ella me parece un acierto.
Bueno, pues con este merecidísimo homenaje de José Luis García y Jane Fonda, que por cierto está envejeciendo fantásticamente bien, ya quisieran todas las mujeres que yo conozco hacerlo así, bueno, todos los hombres, lo que pasa es que estamos hablando de una mujer, también su padre envejecía bien en esa película que recordaba García en El estanque dorado. Bueno, esto es lo que les podemos contar, algunas sugerencias para que este fin de semana sea más llevadero. Ahora despedimos ya el programa, como siempre, buscando una canción que ponga un broche de oro a estas 3 horas de radio. Don Luis Alberto Cuenca hoy no toca. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay una canción que ha definido lo que creo que de forma demasiado reduccionista se llama copla o canción española, es Doña Concha Piquer. Porque Doña Concha Piquer, y subrayo lo de Doña Concha Piquer, ha sido la gran dama de la escena española de la canción popular. De una canción con una raigambre que no busca lo comercial, que no busca nada de otras posibilidades que podían ofrecer más folclóricas la canción española. Cantar a la otra, a la mujer que se mantiene fuera del matrimonio, una posición, por cierto, en la que estaba Doña Concha Piquer, o la capacidad de unir a un bandolero con alguien que comercia con su cuerpo y transformar de eso en una hermosa canción como esta, que van a escuchar esta tarde ustedes, Ojos Verdes. La han cantado muchos cantantes, pero ninguna como Concha Piquer. Ese desgarramiento de la voz, esa potencialidad emocional para decir la canción y hacer que se sienta la canción cuando se escucha, esa capacidad de Rafael de León de describir la noche, de describir los sentimientos tras una noche de amor, de la pérdida del hombre que aparece y desaparece en la vida de la protagonista, eso solo puede cantarse de una manera, y es desde el corazón, pero además con un talento extraordinariamente musical como el de Concha Piquer. Doña Concha Piquer, la esencia de la canción española.
Apoya en el quicio de la avanzaría, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faca, que está enclavadito en mi corazón.
Bueno, pues así despedimos, amigos, el programa de hoy. Saben que volveremos el lunes, que será día 1 de marzo. O sea que cambiamos ya arrancamos una hoja más del calendario. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
En Casa de Herrero es Radio.